Tribunal Ambiental de Valdivia. Los vecinos han sufrido problemas de salud recurrentes y la pérdida de su principal fuente de ingresos. Las acciones judiciales iniciaron en 2022, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara un recurso de protección presentado por las familias. Posteriormente, la causa avanzó como una demanda por daño ambiental que a fines de 2025 obtuvo una sentencia favorable, aunque solo reconoció el daño al recurso hídrico. Todo esto a pesar de que fotografías corroboran la presencia de tumores internos en gallinas y otros animales, que obligó a suspender el consumo y la comercialización de estos productos, además de registrar enfermedades gastrointestinales en los miembros de cada una de las familias. Desde la defensa, encabezada por la abogada Carly Yesca, acusan abandono por parte del municipio de Lonquimay, al que responsabilizan tanto de la gestión como de la falta de soluciones de fondo.
El sentirse abandonados por parte del municipio de Lonquimay, quienes han escuchado, si bien sus peticiones y solicitudes, al día de hoy han hecho caso omiso a cada una de ellas. De hecho, están al tanto de que se van a iniciar acciones legales en contra de ellos y que está en proceso una acción indemnizatoria civil.
Consultado por el tema, el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, señaló que no se puede referir porque es familiar del primer abogado que llevó adelante la causa. En su lugar, se refirió al administrador municipal, Claudio González, quien explicó algunas medidas a corto plazo para dar solución a las familias y afirmó que el objetivo es avanzar en el plan de cierre.
Eso va bastante avanzado. Pretendemos ya en febrero, ya sea en Lautaro o en Coyipuy, llevar basura ya, en este caso, a estos vertederos certificados.
Para las familias, abandonar el lugar no es una opción. Los terrenos pertenecen a sus padres y tienen un valor sentimental importante. Además, vender una propiedad junto al vertedero implicaría recibir un precio muy bajo, por lo que no resulta viable. Ahora en adelante continúan en un proceso legal donde esperan una indemnización por daño y perjuicio. Sin embargo, mientras se mantiene la espera, exigen que este vertedero sea cerrado. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
El incendio que se registra a esta hora de la tarde en Puerto Montt, Damaris Ubiabre, nos amplía.
Bomberos activó la alarma de incendio respecto de un siniestro que está afectando una vivienda de dos pisos. Esto es la población Alerce de Puerto Montt. En el lugar hay tres compañías de bomberos que están trabajando para poder controlar esta situación. Se alertó de que había humo saliendo del entretecho de esta vivienda, por lo que al llegar al lugar, el primer carro de la tercera compañía de bomberos de Puerto Montt constató precisamente que el fuego se encontraba en etapa de libre combustión y con peligro de propagación. Es por esa razón que se ha decretado la primera alarma de incendio y están trabajando bomberos para poder controlar este siniestro. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El presidente Gabriel Boric reconoció retrasos en la gestión y construcción de viviendas de emergencia en comunas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío.
En tanto, el presidente electo José Antonio Kast acusó falta de iniciativa en la gestión de la emergencia por parte del gobierno saliente.
La representación jurídica de dos de las seis familias víctimas del hundimiento del catamarán Coñimo 1 logró acceso a la carpeta investigativa y busca querellarse por homicidio culposo contra quienes resulten responsables.
La pesquera Blue Mar se sumará a la demanda al Estado por pérdidas millonarias con la nueva ley de fraccionamiento.
José Antonio Kast optó por aplazar nuevamente la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales prevista para este viernes.
La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista a Yanet Jara sobre Cuba volvió a tensionar al oficialismo justo cuando el sector atraviesa un proceso de reconfiguración política.
La empresa Chilolac invocó una causal de despido sin indemnización por años de servicio y puso término a los contratos de más de 100 trabajadores en Ancud.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente 20 horas, 5 minutos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias aquí en la radio. Les recordamos que nuestros teléfonos están siempre habilitados para que puedas estar en contacto con BioBio. Por ello, te invitamos a escribirnos o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +56 642 21 7180. Además, nuestra línea fija, el 642-217180, está a disposición para que puedas comentarnos en vivo los acontecimientos que estén ocurriendo en tu zona. La Seremi de Salud de Los Lagos detalló las acciones de fiscalización y control sanitario desarrolladas respecto de la planta de compostaje ubicada en el sector crucero de la comuna de Purranque, en el marco de las denuncias presentadas por vecinos del sector. La Seremi Karin Solís explicó que el trabajo de la autoridad sanitaria incluyó fiscalizaciones periódicas, inspecciones en terreno, muestreos de agua y apertura de sumarios sanitarios. Algunos de ellos son realizados en conjunto con la comunidad y con otros organismos fiscalizadores.
Nosotros partimos el año pasado con muchas fiscalizaciones desde inicios del año, en donde se fueron demostrando incumplimientos, muchas denuncias que hemos atendido en su totalidad, inicialmente donde pudimos fiscalizar inclusive junto a vecinos del sector de la localidad de Crucero, donde vimos y revisamos cuerpos de agua que estaban impactados, estuvimos realizando sumarios sanitarios, en marzo, por ahí el 17 de marzo, recuerdo que también hicimos inspección y muestreo de los abastos de aguas del lugar.
Dentro de este proceso, la autoridad precisó que en marzo de 2025 se efectuaron inspecciones y muestreos microbiológicos y físico-químicos de los sistemas de abastecimiento de agua del sector, los que permitieron definir la continuidad operacional en ese momento. Sin embargo, el seguimiento posterior derivó en medidas sanitarias más restrictivas ante el manejo y acumulación de residuos. En ese contexto, la Seremi decretó una prohibición de ingreso de nuevos residuos a la planta, la que luego fue objeto de fiscalizaciones de seguimiento, constatándose incumplimientos que agravaron la situación administrativa de la empresa.
En algún minuto se levantó una medida de sanitaria de prohibición de ingreso de nuevos residuos a las instalaciones porque los malos olores también fueron producto de que ellos tenían mucha acumulación de residuos. No había un flujo de entradas y salidas. En esa ocasión hicimos prohibición de funcionamiento.
Posteriormente, y ante nuevas denuncias, se iniciaron nuevos sumarios sanitarios y se establecieron medidas provisionales coordinadas con la Superintendencia del Medio Ambiente, las que incluyeron la detención del funcionamiento con respaldo del Tercer Tribunal Ambiental. La Seremi indicó que actualmente el proceso es liderado por la SMA, mientras la autoridad sanitaria se mantiene en coordinación y en estado de alerta, realizando nuevas fiscalizaciones cada vez que se ingresan denuncias, las que pueden constituirse como agravantes en los procedimientos en curso.
Donde tú estás, BioBio está.
Los los reiterados cortes de energía eléctrica que afectaron a familias de San Juan de la Costa durante 2022 y que fueron acreditados por la justicia como una vulneración a los derechos de los consumidores, siguen generando repercusiones luego de que la empresa responsable decidiera apelar el fallo de primera instancia que acogió una demanda colectiva presentada por 51 familias. Los detalles con Priscila Rupayán.
Tras conocerse la decisión judicial, el municipio de San Juan de la Costa reafirmó que mantendrá el respaldo jurídico y acompañamiento a las familias afectadas, considerando que el tribunal estableció incumplimientos reiterados, especialmente en la no reposición oportuna del suministro eléctrico, pese a tratarse de un servicio esencial. El alcalde José Luis Muñoz sostuvo que la resolución confirma un daño concreto a los vecinos y que el municipio seguirá apoyando la causa durante la etapa de apelación.
Nosotros como municipalidad, ¿cierto?, tuvimos una reunión, personalmente sostuve una reunión con las familias afectadas, de las cuales ya existe una resolución en primera instancia, donde se acoge esta demanda colectiva y obviamente el tribunal ordena resarcir e indemnizar en este caso a las familias que se demostró que tuvieron, ¿cierto?, un daño con respecto a estos cortes de suministros reiterativos. En este caso el grupo SAESA debió haber cumplido en términos de oportunidad, se demostró que efectivamente tuvo.
El jefe comunal añadió que este respaldo no se limitará a una señal política, sino que se traduce en mantener el patrocinio jurídico municipal mientras el caso sea revisado por la Corte de Apelaciones.
Para que el abogado que está, digamos, colaborando en esta causa mantenga obviamente sus servicios, se haga presente particularmente el próximo martes, dado que el grupo SAESA ha decidido, ¿cierto?, presentar un recurso en la Corte de Apelaciones para poder obviamente seguir obviamente defendiendo su posición en términos de lo que aquí ya se resolvió en primera instancia. Este apoyo se va a mantener por parte del municipio, obviamente vamos a seguir manteniendo ese apoyo. Consideramos que injusticia, ¿cierto?, se debe obviamente mantener esa resolución que se adoptó en primera instancia.
Desde SAESA, en tanto, indicaron que ya ingresaron los antecedentes en el marco del recurso de apelación y que continúan siguiendo el desarrollo del proceso judicial. Junto con ello, señalaron que mantienen su compromiso con la continuidad y calidad del servicio, así como con el fortalecimiento de sus planes de mantenimiento, inversión y respuesta ante eventos climáticos complejos. El caso ahora quedará en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, mientras las familias afectadas continúan a la espera de una resolución definitiva. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Políticos de la región cuestionaron el castigo penal contra la producción del programa televisivo El Clan, quienes solo tienen la obligación de incluir dos cápsulas de un minuto en un par de capítulos durante el semestre, mientras en la Corporación Nacional Forestal, denunciantes en el caso han preferido el silencio ante la falta de querella y multas como sanción. Robinson Cárdenas con la información.
Cercanos a la causa abogan porque la visibilidad que tienen los protagonistas de la producción televisiva sirva para darle relevancia a las acciones de cuidado que se deben tener a la hora de llegar a una reserva natural y frente a los incendios forestales y sus catastróficos resultados. Lo cierto es que no sería suficiente para provocar un llamado de atención en la ciudadanía, considerando que ni multa se les impuso, pudiéndose castigarlos con el pago de sumas que van desde 765 mil pesos y llegan hasta los 3.480.000 pesos. La consejera regional por la provincia de Palena, Catalina Saavedra, con domicilio en Gualeguay, comuna que alberga el Parque Nacional Horno Pirén, partió expresando que le parece una sanción suave, teniendo en cuenta la relevancia del personaje televisivo involucrado, agregando que no considera que sirva de escarmiento.
Lamentablemente no, termina dejando una sensación en la ciudadanía de que es algo que no va a pasar, comillas, nada. O sea, que hay una sentencia que es bastante, bueno, dialogante, complaciente, se entiende tal vez que, bueno, que se le está solicitando que como rehagan esta mala actitud y puedan también difundir el cuidado y la prevención de los incendios forestales, pero tengo la impresión de que esto en la ciudadanía genera una sensación de que no pasa nada.
CONAF denunció el hecho, pero curiosamente no se querellaron contra los individuos que fueron formalizados este miércoles, razón por la cual terminaron no defendiendo el espacio que administran sin que se expliquen los motivos de tales decisiones. El diputado liberal Alejandro Bernales también considera que el castigo fue débil, pudiendo haberse agregado una multa para entregar una señal ciudadana. Sobre el silencio de la Corporación Nacional Forestal, apuntó a un acuerdo entre las partes.
Claramente, es muy evidente, ¿no?, de que se llegó a un acuerdo con la producción, con el canal de televisión, con los implicados, para ver una forma, ¿cierto?, de resarcir o de reparar el daño que se hizo, y por eso probablemente CONAF no llegó a esa parte, y me imagino que el director regional tendrá también que dar sus argumentos al respecto, pero yo reitero, y se ha sido bueno avanzar con algún tipo de multa, que es lo que corresponde.
La institución en la zona ha permanecido silente. Misma situación en Santiago, desde donde el Ministerio de Agricultura no ha contestado satisfactoriamente los requerimientos de la radio para explicar por qué no se querellaron y cómo esta sanción sirve de ejemplo para que otros no hagan fogatas en parques nacionales, como lo hicieron los participantes del show de la pantalla chica, El Clan.
Las familias de Luis Figueroa y Ermín Mancilla, miembros de la tripulación Coñimo I, hundido en Ralún la semana pasada, cuentan con representación jurídica y el abogado que los está acompañando accedió a la carpeta investigativa analizándola para querellarse contra quienes resulten responsables por el delito de homicidio culposo. El jurista Francisco Paredes pronostica que en marzo tendrán antecedentes suficientes para tener sustentos en la acción legal, agregando que creen que hay infracciones a normas de control y gestión de riesgos.
Y fundamentalmente entendemos que hay infracciones al Decreto Supremo 594, que es una norma que establece las condiciones de orden, higiene y seguridad en los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo, el empleador tiene que mantener los lugares de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales seguras para proteger vida y salud. Está obligado a mantener todas las maquinarias en óptimas condiciones y eliminar todos los factores de riesgo. No podemos entender que la vida de estos 6 trabajadores haya sido truncada porque ellos no pudieron salir del lugar donde estaban durmiendo.
En paralelo, las empresas continúan tramitando los permisos para concretar el reflote del catamarán, que permanece hundido a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En desarrollo se mantiene la compra del nuevo motor para retomar funcionamiento del sistema sanitario rural de Bahía Mansa, mientras los vecinos siguen recibiendo agua de forma parcializada. Recordemos que fue la semana pasada que se alertó de la pérdida total del motor de la bomba de impulsión de agua para el suministro de los vecinos, que va desde el río Contaco hacia los estanques de distribución, y que se produjo, explica, raíz de un alza de voltaje en la alimentación de la máquina. Este problema derivó en el corte del suministro de agua potable a la red, que contempla un estanque de más de 100.000 litros con 500 arranques conectados, permitiendo abastecer a unas 750 viviendas. De esta manera, el presidente del Comité del Servicio Sanitario Rural de Bahía Mansa, Nelson Mancilla, explicó que aún se está a la espera de la adquisición del equipo, lo que implica continuar con el reparto de agua en camiones aljibes a los estanques. Explicó Mancilla que la actualización del servicio es necesaria, así como una actualización en el cobro de las prestaciones, considerando, explica, que en 10 años nunca han tenido una actualización de precios.
Las tarifas son muy bajas, estamos prácticamente 10 años que no se han reajustado las tarifas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, arroja un aumento de un 50%. Nosotros estamos hoy día, se está cobrando a la población 500 pesos el metro cúbico y 4.000 pesos el cargo fijo, que con eso es muy bajo.
Explicó que el costo de mantención y operatividad no está dejando margen.
En este mes que pasó de consumo de enero, pagamos 4 millones de pesos en luz. Entonces, más 2 millones entre sueldo y cotizaciones previsionales, y ahora pagar 3 millones en ¿cuánto se llama? En el motor, se suma. Entonces, estamos con problemas, pero de alguna forma hay que hacerlo nomás.
Dijo que si bien no puede dar a conocer las cifras, considerando que la Dirección de Obras Hidráulicas está detrás de ello, aseguró que será conforme al reajuste del IPC.
Valores indudablemente lo da la Dirección de Obras Hidráulicas. Ya hemos estado en contacto, la idea mía es subir esos valores ya ahora en febrero, porque ya para febrero yo prácticamente ya voy a estar prácticamente sin nada de recursos. Entonces la idea es que ahora con las boletas que se van a emitir ahora en enero, ya yo le voy a colocarle un aviso ahí en cada boleta de que a partir del próximo mes se va a subir la tarifa. Estamos de acuerdo con el monto de la tarifa, solamente falta sacar la resolución que va a emitir la Dirección de Obras Hidráulicas y que lo firme el director.
Recordemos que para retomar el servicio se está a la espera de un nuevo motor que cumpla con las características requeridas para hacer funcionar el sistema de captación y dotar de agua al Servicio Sanitario Rural, ex APR, de Bahía Mansa.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la noche, 21 minutos. Continuando con la revisión de noticias, se desarrolló la quinta mesa de gobernanza del Estudio Diagnóstico Territorial Integrado y Plan Maestro de la Zona de Interés Público, CIP, de Ovejería Bajo, instancia clave donde se revisó la propuesta final del Plan Maestro y la cartera de proyectos priorizada por la comunidad vecinal. La sesión fue encabezada junto a representantes de servicios públicos, municipio, sector privado y las consultoras BL Bresciani y Cohabitar, responsables del estudio mandatado por el MINBU. El Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Fabián Nail, destacó que esta quinta mesa permitió cruzar los antecedentes técnicos con las prioridades levantadas desde el territorio.
Hoy día lo que pudimos ver es esta priorización respecto a lo que los antecedentes técnicos nos dicen, ¿no? La cifra, los datos duros, pero también lo que los vecinos lograron priorizar de acuerdo a sus necesidades. Juntar estas dos cosas y tener un listado concreto de proyectos y gestiones, esto también es súper importante, es fundamental para nosotros porque nos permite armar esta hoja de ruta de lo que viene. Aquí el equipo técnico ahora les toca ordenar toda esta información, presentar este documento, que podamos firmar también, esperamos, ¿por qué no?, un convenio de colaboración con distintos actores, el gobierno regional, distintos ministerios, el municipio.
Nail explicó que, con esta etapa, el estudio entra en su fase final, existiendo ya una coordinación interinstitucional en todo el proceso.
Tenemos harta expectativa de los resultados que se pueden hacer, porque los proyectos priorizados son proyectos bastante concretos, tienen bastante factibilidad, y también como ministerio vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para dejar lo más avanzado cada una de las iniciativas, levantamiento de fichas de cada uno de los proyectos, de las iniciativas de inversión, también el desarrollo y la priorización y el comprometer algunos recursos asociados a mejoramiento de viviendas nuevas, el estudio de análisis normativo y cada una de las propuestas que el plan ha dejado de manifiesto.
Desde la consultora a cargo del diseño del Plan Maestro, el director del estudio, Luis Eduardo Bresciani, subrayó que uno de los principales atributos del proceso es que combina participación ciudadana con realismo institucional, lo que permite proyectar su continuidad en el tiempo.
La primera área en proyectos de vialidad que mejoran la conectividad de este sector con el resto de la ciudad. En segundo lugar, en proyectos de espacio público que generan áreas verdes, parques y espacios de encuentro de la comunidad que mejoran las condiciones actuales. En tercer lugar, en proyectos de nuevos equipamientos que mejoran el sector, pero que al mismo tiempo promueven equipamientos que son para todos hornos. Por ejemplo, como la posibilidad de recuperar las infraestructuras patrimoniales que tienen los terrenos de ferrocarriles con un destino más amplio. Y en último lugar, que hoy día tienen demandas de vivienda en todos hornos, la propuesta del desarrollo de todo este sector para vivienda pública y vivienda para sectores medios.
El proceso considera aún una última instancia fijada para el 5 de marzo, donde se expondrán los resultados finales del estudio. Posteriormente, el plan maestro será consolidado en un documento que permitirá coordinar a ministerios, municipios y gobierno regional para avanzar en la ejecución de los proyectos priorizados.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El director del Servicio de Salud Osorno, Rodrigo Alarcón, confirmó que la red asistencial tiene todos los protocolos establecidos para el resguardo de la población, los funcionarios y el recinto en casos de resguardo judicial en contra de imputados. Esto dice directa relación con el caso del hombre acusado de cometer el homicidio de un ciudadano colombiano al interior del campamento Dignidad en Franque y que derivó con heridas hasta el hospital de Osorno, lo que derivó en resguardar en gendarmería y policial por amenazas que se conocieron, llegaron al principal recinto asistencial. De esta manera, Alarcón, en primera instancia, clarificó que como red están en toda la obligación de atender a toda persona que requiera asistencia, sobre todo de urgencia, independientemente de su situación judicial. Junto con ello, dijo que el protocolo está coordinado con los distintos servicios.
Nosotros estamos obligados a atender a las personas con problemas de salud independientemente de su condición judicial. Y a veces nos encontramos con condiciones más complejas y a veces nos encontramos con condiciones más publicitadas, que puede que hayamos tenido otro reo en similares condiciones antes y hayamos hecho lo mismo y nadie se haya dado cuenta. Dentro de esto, decirle que los ejes centrales son que, claro, tenemos que proteger la integridad de nuestros funcionarios, contamos con la ayuda de carabineros y gendarmería y que tenemos protocolo para ello.
Además, explicó que por el bien del funcionamiento de los protocolos de seguridad no puede entregar mayores detalles de ellos. Llamó a la tranquilidad y el buen funcionamiento del servicio.
Por lo tanto, lo que le puedo decir es que nos preocupa, que tomamos las medidas, que están tomadas las precauciones, que esperamos que no pase nada, que nuestros funcionarios tienen las instrucciones y que los organismos policiales y de gendarmería tienen claridad de lo que tienen que hacer y en ese sentido nos sentimos acompañados y protegidos.
Hay que mencionar que el principal recinto asistencial de la provincia, el Hospital Base de Osorno, entrega la atención para las distintas situaciones de gravedad que ocurren en la provincia, teniendo a los profesionales capacitados para los procedimientos que se requieran. Formalizan por homicidio a un hombre por su responsabilidad de la muerte a balazos de un ciudadano colombiano al interior de un campamento en Osorno. Pedro Abarzúa con los detalles.
Sí, la Fiscalía Local de Osorno realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra de este sujeto, un hombre de nacionalidad chilena, por su participación en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego. El hecho se remonta al 1 de febrero del presente año, en horas de la madrugada, donde el imputado habría llegado hasta el interior del campamento Dignidad en el sector de Franque y estando la víctima en la vía pública, un hombre de nacionalidad colombiana de 29 años de edad. El imputado se acerca a él portando un arma de fuego tipo revólver con el cual lo apunta y le dispara al menos en dos oportunidades en la zona cervical. A raíz de la gravedad de las lesiones, la víctima fallece al interior del Hospital Base San José de Osorno. El Ministerio Público se constituyó en el sitio del suceso junto a personal del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt y personal de la Brigada de Homicidios de Osorno, quienes realizaron diversas diligencias en el lugar. Es por eso que con estos antecedentes recopilados, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue acogida por parte del juez de garantía de Osorno por estimar la libertad de este sujeto un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando además un plazo de investigación de 120 días. Bio Bio, la radio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
La provincia de Osorno ofrece una nutrida agenda de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, con propuestas que cruzan el arte, la cultura y la celebración en distintos puntos del territorio. La exposición Arte, Campo y Mar, un viaje cultural con Fundación Acompaña Chile, que reúne obras de 10 artistas, quienes muestran las tradiciones rurales y marítimas de la región. Está disponible hasta el viernes en el hall de la Corporación Cultural de Osorno. Este viernes, además, se inaugura la exposición Pucatrigüe, su cultura, su pesca y su mar, del colectivo Crea Bisur, que aborda el paisaje costero, la memoria y el trabajo ligado al mar desde diversas miradas artísticas. Estará disponible hasta el 27 de febrero en la Sala de Artes Visuales Osvaldo Tirs del Centro Cultural de Osorno. Purranque vibra con voces locales, con su segunda versión del Festival de la Voz en el Estadio Municipal. Conjuntos folclóricos y artistas locales animan la fiesta y más tarde comenzarán las presentaciones de Los Chamacos y el grupo Amar Azul. Y continúa el Festival Nacional de la Cereza en San Pablo. Partió temprano con el 15º Campeonato Nacional de Rayuela y seguirá hoy con la noche ranchera en la Plaza de Armas de la comuna. Los artistas a cargo del evento serán Silvia Salazar, el Charro Pancho López, los Aguilillos del Norte, los Reales del Valle y cierra la jornada los Charros de Luchito y Rafael. Vamos a la provincia del Ranco. Hasta el domingo 8 de febrero se realizará la 15ª versión de la Feria Ranco Diseño en el Gimnasio Municipal y la Costanera de Lago Ranco. Así lo cuenta Roxana Sandoval, gerente de la Corporación Cuenca Lago Ranco.
Ranco Diseño, bueno, tiene una característica ya reconocida que tiene que ver como con la calidad de los expositores, de trayectoria, identidad, con expositores de la región de los ríos y también de otras regiones, particularmente también bastante expositores de la zona, con artesanía en madera, mueble, piedra y el área textil, fibra. Se divide en distintos espacios que tienen que ver como con la pintura, espacios para toda la parte textil, la parte gourmet, muebles y también mucho espacio para la parte artística, para la parrilla de actividades. Hay distintos escenarios, tanto de interior como exterior.
Finalmente, Río Bueno celebra los 248 años y lo celebra con una nueva versión de la Semana Río Buenina. Hoy se presenta la banda pop Supernova, DeLoreans, Talismanes del Ritmo y el cierre estará a cargo del Llanero del Ñuble. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta Río Negro. En estos momentos, 15 grados, humedad que alcanza el 56% y vientos que llegan hasta los 14 kilómetros a la hora. Para este día viernes se espera una máxima de 19 grados, humedad que alcanzará el 58% y vientos que llegarán hasta los 18 kilómetros a la hora. Mayormente nublado para este día viernes en Río Negro. Pasando a la provincia del Ranco, el Lago Ranco, temperatura actual de 13 grados, humedad que alcanza el 56% y vientos que llegan hasta los 14 kilómetros a la hora. Para este viernes se espera una máxima de 17 grados para Lago Ranco, 62% de humedad y vientos que llegarán hasta los 18 kilómetros a la hora. Finalmente, Osorno, temperatura actual de 15 grados, humedad que alcanza el 57% y vientos de hasta 14 kilómetros a la hora. Para este viernes, mayormente soleado la capital provincial, se espera una máxima de 19 grados, humedad que llegará hasta el 59% y vientos de hasta 18 kilómetros a la hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Para mañana viernes 6 de febrero se realizarán trabajos en la ruta en el sector Llanquihue desde las 8 de la mañana en el kilómetro 999. Se producirán angostamientos no desvíos, se trabajará en la calzada de norte a sur desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423414 o 652-423415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente las 8:34. Gracias por informarse junto a las noticias independientes de Radio Bio Bio. En breve llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Para conocer qué ha pasado en Chile y el mundo en materia deportiva, tomamos contacto con Diego Osorio. Buenas tardes.
Un gusto en saludarlos. Bueno, para algo debe servir el nuevo sistema biométrico. Y vaya que le sirvió a la Universidad de Chile, ya identificó a 30 personas que cometieron desmanes hace poco menos de una semana. Este es el sistema biométrico. Esto así identificó la Universidad de Chile, le trasladó lógicamente la identidad a la justicia, ¿ah?, para que lo formalice lógicamente a aquellos que generaron esos desmanes, que usted evidentemente ha visto, probablemente ya cuando esas butacas estaban todas incendiadas en el Estadio Nacional. Esas fueron las imágenes que utilizó la Universidad de Chile para identificar, para querellar justamente a 30 personas, hasta este medio eran 25, 5 más, ¿eh?, durante la tarde, 30 que generaron desmanes entregando ya todo este material gráfico y audiovisual como prueba en cumplimiento de sus obligaciones sobre la base del marco normativo aplicable, comunicado que entregó hoy la Universidad de Chile. Ahora bien, ¿qué estadio va a albergar Huachip sin público? Así lo confirmaba hoy el delegado presidencial regional del Bío Bío, Eduardo Pacheco. Lo escuchamos domingo 12 horas, queda el partido tal cual estaba establecido para el domingo a las 12 horas, pero sin espectadores, lo escuchamos.
El Club Deportivo Huachipato ha ingresado una nueva propuesta donde se habla de un partido el mismo domingo a las 12 horas sin público y con un dispositivo de seguridad especial. Durante las próximas horas vamos a emitir la resolución entonces para, bajo estas condiciones, poder autorizar ese partido.
Sin público, el informe de la CONAF también fue decisivo, en todo caso, para no autorizar el compromiso con espectadores. Lo que muchos no entienden es cómo el mismo delegado autorizó el encuentro del último sábado entre la Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, en ese mismo escenario, ¿eh? Porque no creo que hayan cambiado mucho las condiciones. Evidentemente era, en todo caso, como se dice en la jerga, ¿no?, la cara del cliente. Era tener probablemente a hinchas violentos, ¿eh?, en los alrededores, en las adyacencias del estadio Capacedo de Talcahuano, y eso es lo que quiso evitar, o lo que quiere evitar en todo caso el delegado, que ya en el día de mañana lo hará oficial, pero ya es un hecho. De hecho, ya se están con el tema de autorizaciones y de acreditaciones para el partido domingo, 12 horas entonces Huachipato-La U, que fue un poco el tema de la semana. Qué mal la pasó el Betis. Qué goleada estratosférica sufrió el Betis. Ahí está, 0-5 con el Atlético de Madrid. Cuarto de final Copa del Rey, partido único y de local. El estadio La Cartuja, la goleada fue realmente catastrófica. Es verdad que el Betis venía con bajas por lesiones y demás, pero un 0-5 ya de entrada. Perdía ya 1-0 el partido, nunca se pudo reponer a través de una pelota parada. Y a partir de ahí fue la debacle del Betis, que ya está con una competencia menos. Con la Copa del Rey, sigue peleando en Liga y el Europa League. Eso es lo bueno, 66.810 espectadores la asistencia hoy en el hermoso estadio La Cartuja de Sevilla. Malas noticias para el ingeniero Pellegrini. Mañana se abre la serie de Copa Davis, señores, buscando un lugar en la segunda ronda de la qualifier. Va a partir Tomás Barrios Vera. Aquí hay una sorpresa, ¿eh? Porque el capitán Nicolás Massú dejó fuera al segundo mejor singlista que tiene Chile, que es Cristian Garín. Se la juega con Alejandro Tavilo, que va a jugar en segundo orden frente a Ognjen Milic, este joven de 18 años que parece ser la perlita, que va a debutar además en Copa Davis. Y Tomás Barrios Vera lo hará ante la mejor raqueta serbia. Hablamos de Dusan Lajović, de los que vinieron, por supuesto, que es 123 del mundo. Escuchamos al Chianejo en la radio.
Aquí lo distinto es que uno juega por su país, y eso que es algo que uno lo puede aprovechar mucho, y yo creo que por ahí va el tema de que el ranking no importa. Así que tenemos todo el equipo completo, creo que algo fundamental. Muchas opciones de juego, creo que hoy día me tocó a mí, también vengo jugando partidos, creo que en este momento del año es fundamental para entrar con ritmo en la próxima serie.
Copa Davis que comienza mañana a las 6 de la tarde del Kurt Alita Lizana del Parque Estadio Nacional, y va a continuar el día sábado con el dobles y, si es necesario, por supuesto, los últimos dos singles. Mañana además también, aquello que le gusta el esquí, bueno, los deportes en todo caso de invierno, comienzan los Juegos Olímpicos de invierno, sí, en Milano y en Cortina d'Ampezzo. ¿Ah? Mañana entonces en Italia, sí señor, Juego Olímpico de invierno. Chile lleva 3 representantes. ¿Sabes que en ningún país latinoamericano nunca ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno? Ninguno. ¿Y quién es el país sudamericano que más representantes lleva? Brasil, pues. 14 representantes, seguido por Argentina. Chile va con 13, cayó última hora Henrik Von Appel, ¿ah? Que tuvo una lesión en la Copa del Mundo de Suiza, quedó marginado. Va con 3 representantes Chile, pero muy difícil. Aquí ganar medalla es prácticamente imposible para los sudamericanos.
Atención a todos los veranistas, afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimark, donde todos van a poder disfrutar su verano.
Pastas Carusi tradicionales 400 gramos, 2 por 1,650 pesos. Atún Nuestra Cocina, lomitos, variedad de 160 gramos, 1,190 pesos cada uno. Stock Pastas 443,700 unidades. Stock Atún 881,227 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado. ¡Mercado de todos!
Atención maestros y contratistas, Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Thank you.
like the words of a song. I hear you call, like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them, and you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. You've created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on?
Bio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar, me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran, para llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazos lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera, no sabía cómo, cuándo, a dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedo gustando esa libertad. Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto, que seguramente allá en la oficina habían sumado mal. Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas, me miré en sus aguas, navegué la selva, estuve frente al mar. Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella. Me anoté en la lista de los etapa, me quedé sin reja, me quedé sin multa, me quedé sin tiempo, me quedé sin prisa, me quedé encerrado entre tu sonrisa, me quedé contigo, me quedé contento, me quedé tendido como el pasto al viento, me quedé afuera, me quedé en la tierra y no vuelvo más. Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas, me miré en sus aguas, navegué la selva, estuve frente al mar. Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella, me anoté en la lista de los que nunca le van a olvidar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana, llévame a viajar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana, enséñame a bailar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana, llévame a viajar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana, enséñame a bailar.
Bosques, montañas, cielo azul. Azul biobío.
Vitel Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Oiga, compadre, ¿le paso un dato bueno? Ahora es cuando conviene construir o arreglar la casa, aprovechando el tiempo y antes que cambie el clima. Yo estuve en Covepa y su patio de la construcción está bien abastecido, con materiales de buena calidad y descuentos de temporada. Pase por su Covepa más cercano o entre a covepa.cl. Covepa es la mejor solución.
¡Eso es!
En La Unión tenemos el Parque Nacional Alerce Costero, el Balneario Puerto Nuevo y la Biobío.
informas, disfrutas y compartes las 24 horas del día.
Este verano, Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Siempre estudiantil, como la certeza de que no sueñas conmigo. Negro era aquel bar donde se esconden los malditos de los amaneceres, de los repartidores de periódicos, de las agujas del sol, del amor del prójimo. Allí la encontré. Como un suicida asomado al borde del precipicio, amontonando maldiciones sobre la barra de aluminio. Temblaba en sus ojos el humo de mil cigarros que fumó con un tipo que la había besado, que la dejó una mañana dormida entre las dunas de su cama, que se fue con otra una madrugada. Así la encontré. Alguien me contó que llevaba 100 días encerrada en aquel bar, pidiendo fuego a alguna pista que le ayudara a encontrar la luz dentro del laberinto, el mapa donde está escondido, el mar donde arden las promesas, donde solías naufragar. 100 días escondiéndose en el gris, lleno de marzo y sus atascos, tragando niebla por la nariz, soñando contigo en los lavabos, jurándonos salir con vida, sellando todas las salidas, buscando en un mar de ginebra una playa en la que encallar. Besó una copa llena de cenizas, me miró, me dio el humo de sus manos, lo fumé. A cambio yo le conté que la ciudad la estaba esperando, que afuera llovían madres selvas, que se acercaba el verano, que qué iba a ser de nosotros si decidía no venir conmigo, que saliera a desafiar al alba y sus asesinos. Así le hablé. Sonrió cansada y perdida, se abrió su boca azul, besó de nuevo la copa, se marchó y toda su luz fue devorada por la puerta de un servicio donde mujeres sin alma te empujan al precipicio. Serán 101 días encerrada en la negrura de este bar. Yo salí a la calle y olvidé pagar y me marché.
Nuestros estudios